El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Diana Porras. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López.
Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a este capítulo de Semáforo de viernes 24 de mayo de este 2024. Además, saludamos a quienes nos permiten la salida al aire, la transmisión por el canal de YouTube, José Rojas en los controles radiales, Francisco Beas en el apoyo audiovisual, Tania González en la producción. ¿Qué vamos a estar comentando el día de hoy? Tenemos ahí a nuestro primer invitado, de hecho, listo para ingresar al estudio, Oscar Ramírez, director del ballet folclórico Antumapu. Antumapu también en actividades por día o el día, los días del patrimonio, en particular este sábado 25 de mayo a las 18:30 horas en el Gimnasio Municipal San Francisco de Mostazal. ¿De qué se trata esta invitación? Bueno, lo conversaremos con él en unos minutos. En la segunda parte, además, a propósito de un libro que se lanzó hace algunas semanas en la Biblioteca de Santiago, Lamien Caminando en la Ciudad, comenzó a tomar vida paso a paso, en un principio de manera intuitiva. Era 2017, Belén Salazar Arce y Carolina Quesada Flores fueron invitadas por la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer, PRODEMU, para participar en un taller en la comuna de Cerro Navia sobre empoderamiento femenino dirigido a un grupo de mujeres de dicha comuna. Bueno, esta invitación finalizó en una muestra, en la publicación de este libro, y nos van a contar entonces de qué se trató todas las etapas de este taller, de esta conversación ahí en los territorios, en particular estas mujeres en la comuna de Cerro Navia, lo que es la movilidad. Además, sabemos por distintas razones, pero en particular cuando pensamos en la comunidad mapuche del sur a la ciudad, a Santiago, acá al centro del país. ¿Qué ha implicado eso? Va a ser una oportunidad ahí de conocerlas un poquito más. Comenzamos con música, como cada día acá en Semáforo, apoyando además una promoción que se está escuchando ya acá en Radio Universidad de Chile, selección musical que hemos estado compartiendo, primer ciclo femenino Sonidos Mestizos, y en particular a propósito de lo que va a pasar el 14 de junio acá en Sala Máster de Radio Universidad de Chile, Fran Ri con Javiera Roselot. Esta última, cantante, compositora, el rap y el freestyle han sido un refugio para ella, así lo ha dicho en distintas conversaciones y en la difusión de sus conciertos. En particular, hoy la vamos a escuchar con Karin Hoffman, cantante y MC, que se presenta como solista con el nombre KF. Sentir. Semáforo de este viernes.
Intento ser, desvanezco mi existencia. Y si acaso ves mi esencia, he sido yo, he sido nada, he sido piel, he sido lodo. Meditación en lo profundo. I need to get it on me. Voy hacia ti, me hundo. Como si fuera el ave fénix. Voy a encontrarle el vuelo y me fundo con la materia. Si es necesario, fiera, me convierto en loba. Si lo voy a cambiar, me transformo en oda. Oh, oh, oh.
Bajo las raíces se extienden. Abro mis alas como una su máquina. Sentir y expresar lo que tenga que salir. Ya, ya no me guardo nada, todo lo dejo fluir. Una nueva manera de vivir más amorosa. Traje de loba, chile en perra poderosa.
Oh yeah, me voy a transformar cuando me atreva a mirar mi sombra. No me olvidaré y recordaré siempre respirar, sentir y expresar. Libertad de ser y desaparecer. Loca puta humana, rota entera, perra vieja zorra. Diosa frágil, fuerte, hermosa, loba libre y peligrosa. Loca puta humana, rota entera, perra vieja zorra. Diosa frágil, fuerte, hermosa, loba libre y peligrosa.
Estamos entonces ya con nuestro primer invitado acá en estudio, que además hace algunas semanas estaba con Antonella acá en Semáforo a propósito de este apoyo a las personas afectadas por el incendio en Valparaíso, esta presentación que se hizo en la casa central de nuestra casa de estudios, ahí en el centro de Santiago. Bueno, y hablamos del ballet folclórico Antumapu, que ahora también se suma a estas celebraciones del día o los días del patrimonio, ya que principalmente sábado y domingo hay distintas invitaciones, que de hecho hemos estado conversando en los espacios del departamento de prensa, acá en Semáforo, dándole detalles de algunos de esas iniciativas. Hoy está con nosotros el director del Ballet Folclórico Antumapu, Oscar Ramírez. Oscar, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente.
Muchas gracias,
Diana. Acá el espacio, pero sabemos que Antumapu es de la casa con su programa Chile, su tierra y su gente.
Bueno, sí.
Así que,
bienvenido. Un agrado para nosotros poder conversar y poder estar presente en tu programa.
Oscar, y claro, yo mencionaba en la introducción lo que va a pasar este sábado 25 de mayo a las 18:30 horas en el gimnasio municipal de San Francisco de Mostazal, ahí en la región de O'Higgins, pero primero, quería aprovechar de mencionar, porque había estado revisando parte de las redes sociales de Antumapu y estuvieron de cumpleaños.
Así
53
fue.
Años, 53 el 8 de mayo vi alguna fotografía, así que sumarnos a ese saludo, lo primero.
Muchas gracias. Bueno, sí, pues son 53 años que cumple el Antumapu. Y aprovecho de comentarte, ya que sacaste el tema de...
¿De Valparaíso?
No, sí, de Valparaíso. Uh-huh. Que ayer vi en las redes sociales también la fecha, que nosotros hicimos el convenio con ellos y divulgaron y promocionaron, ¿no, verdad?, que habían estado el fin de semana...
Con
las ayudas, y por lo tanto para todas las personas que fueron a esa presentación, para que vean que realmente se cumplió totalmente nuestro proyecto y que las cosas llegaron a las personas.
Eso es importante, se cierra el ciclo,
del
origen de la idea, de juntar los esfuerzos, de disfrutar de esta presentación de Antumapu y bueno, que además tenía esta posibilidad de seguir aportando en las ayudas a estas familias afectadas por los incendios en Valparaíso. Oscar, pero se trasladan este sábado a la región de O'Higgins. ¿Qué se está pensando para este sábado ahí, 25, en el gimnasio municipal?
Bueno, estamos, en realidad ha sido una invitación muy cordial por parte del municipio y de la Corporación Cultural de San Francisco de Mostazal, y donde nos han pedido poder clausurar, ¿no es verdad?, la jornada que ellos tienen de la celebración del Día del Patrimonio, y vamos a presentarnos en el gimnasio municipal. Uh-huh. Lógicamente que esto es una, que es con entrada absolutamente, ¿no es verdad?
Liberada
para toda la gente que quiera participar de esta actividad. Y lo valioso que tiene estos, bueno, a mi juicio son dos elementos. Lo primero, poder llegarnos, ¿verdad?, a una localidad poco común, ¿no? Aprovechar las instalaciones que tienen. Ellos tienen un gimnasio muy, muy bonito, habilitarlo como salón de espectáculo y poder mostrar nosotros, bueno, vamos a hacer un programa de prácticamente una hora y media, que hemos querido con ellos hacer una propuesta distinta en el sentido de poder hacer dos obras nuestras: la Virgen del Milagro, que está basada, ¿no es verdad?, en todo el folclore religioso del norte de Chile, y también Chiliche, Gente de Chile. Uh-huh. Y cada una de estas obras van a ser comentadas, digamos, por nosotros, haciendo una comunicación con el público. Y eso nos han solicitado justamente para poder darle un marco de apoyo desde el punto de vista de la difusión de estas obras y, por supuesto, para el conocimiento mucho más detallado de lo que contiene cada una de ellas. Así que va a ser una jornada muy, muy importante.
Sí, sabemos que hay un intenso trabajo también ahí de organizaciones, de grupos artísticos, de tradición, que me imagino va a ser una muy bonita oportunidad. Óscar, y nos comentabas que, bueno, están pensadas dos de estas obras. Si podemos recordar cómo es su trabajo de puesta en escena, parte del carácter de hombres y mujeres o no del elenco, pensando en quienes van a poder asistir, que a lo mejor nos están escuchando ahí en San Francisco de Mostazal, pero en general para el público, cuando hablamos de las presentaciones de Antumapo.
Bueno, mira, para nosotros también tiene un significado especial. Nosotros, los años, estoy hablando muy atrás del año 71, 72, hicimos un estudio, una investigación bien profunda respecto de las celebraciones religiosas del norte. Uh-huh. Estuvimos al interior de Arica, en Libilcar, estuvimos en La Tirana, después en Andacollo, y a partir de ahí entonces elaboramos una propuesta escénica bien interesante para poder justamente dar el contenido de lo que tienen estas celebraciones, que es al final, ¿no es verdad?, un encuentro,
o como un sincretismo, que sea
un sincretismo cultural, pero que hay un encuentro que se plantea entre el bien y el mal, uh-huh, en el fondo, uh-huh, ¿no? El bien representado ahí por una serie de bailes que tienen esa connotación, como las diabladas, sí, ¿no? Y el bien, por supuesto, la Virgen que está presente. Ese enfrentamiento, esa confrontación, queda de manifiesto en nuestra obra, en el sentido de que finalmente la Virgen logra vencer, ¿no?, la propuesta de los diablos por el mal, y de esa manera, ¿no es verdad?, salen todos victoriosos después de esa escena. Así que creo que se van a llevar una bonita imagen de lo que son estas celebraciones andinas.
Sí, porque estaba revisando acá además referencia que ustedes tienen, por ejemplo, de la obra Virgen del Milagro, y que ustedes relevan que más que solo ser una muestra coreográfica, demuestra un complejo sistema de relaciones sociales. Es importante entender este tipo de trabajos como algo integral en este proceso de investigación que tú nos recordabas, pero en la técnica, pero también en el contenido.
Exactamente. Bueno, Antumapu, nosotros siempre tratamos de entregar siempre un contenido lo más profundo posible de que la gente pueda comprender el fenómeno cultural que se produce. En este caso, tal como tú dices, ¿no es verdad?, en estas celebraciones no hay distinciones de ningún tipo, sociales, económicas, y la gente acude, ¿no es verdad?, por una fe a poder brindarle a la patrona, en este caso, que pueda interceder, digamos, ante ellos, para tratar de convertirlo en el fondo a ser personas del bien. Y eso es lo que produce el movimiento y la articulación de diferentes personas y que vienen de diferentes localidades, etcétera, y que produce justamente este fenómeno de encuentro y de integración. Una cosa bien significativa justamente para ello, la fuerza que tiene de cohesión social que se produce a través, ¿no verdad?, de estas creencias religiosas.
Sí. Estaba revisando acá, lo conversábamos, Oscar, fuera de micrófono, claro, de esta ruta patrimonial que se está planificando ahí en Mostazal, que por ejemplo podemos contar, parte a las 15 horas en el Centro Cultural Estación Mostazal con el grupo de danza Ketrun Rayén, dando inicio a este recorrido. Luego continúa a las 16:30 horas la presentación de la obra El Borracho y el Diablo, de la compañía de teatro de títeres tradicional Candilejas, que actuará en el Centro Cultural Casona O'Higgins de Pillay a las 16:30 horas, y luego el sello de oro, el cierre, con Antumapu a las 18:30 horas en el gimnasio municipal. Oscar, dentro de lo que ha sido, lo decíamos al comienzo, sumándonos a estos saludos por los más de 50 años de Antumapu, ¿qué significa para ustedes, bueno, pensar en una actividad como esta que se enmarca en el día o los días de los patrimonios y todo lo que eso conlleva, lo que es destacar las tradiciones, conocernos en nuestra diversidad, reconocernos en esa diversidad? ¿Qué podríamos decir además en esta versión 2024 o en el tiempo en que estamos?
Bueno, es bien importante lo que tú dices, Diana. A veces no hay conciencia, ¿no es verdad?, de cuál es el patrimonio inmaterial.
Además,
en este caso.
Además, que son estas tradiciones, claro, técnicas.
Siempre se asocia, ¿no es verdad?, la cosa patrimonial a los grandes edificios, las grandes construcciones, uh-huh, ¿no? Pero no se asocia a este patrimonio intangible, digamos, uh-huh, como sería en este caso la música, la danza. Y yo felicito realmente a San Francisco Mostazal en que destaca, ¿no es verdad?, elementos patrimoniales, pero de la cultura inmaterial. O sea, son bienes culturales intangibles que están presentes en este caso en la música, en la danza, en los títeres, uh-huh, en las creaciones, ¿no es verdad?, que son parte de esta identidad patrimonial. Así que para nosotros es bien valioso e importante que ellos hayan pensado justamente en llevar a Antumapu para poder celebrar el Día del Patrimonio.
Sí, haber una celebración doble, quizás Día Patrimonios y los mismos 53 años de Antumapu. Óscar, en los minutos que nos quedan, ¿en qué están? ¿Qué viene en general para Antumapu, que además están en constante ensayo, presentaciones?
Bueno, tenemos varios desafíos, sí. Lo primero, ¿no es verdad?, nosotros el año pasado hicimos el estreno de una obra bien especial, uh-huh, que se llama Selknam, sí, Tiempo de Renacer. Sí. Esta obra la presentamos en el gimnasio municipal de La Pintana, porque así estaba planteado el proyecto, uh-huh, pero no la hemos presentado acá en Santiago. Entonces,
yo me acuerdo del estreno virtual, que fue en pandemia.
Exactamente, uh-huh, el estreno virtual. Y ese es uno de los elementos que queremos destacar justamente ahora en agosto, en donde, uh-huh, queremos hacer una presentación acá en Santiago. Estamos negociando algunos de los teatros para poder concluir, como digo, con una muestra de 2 días de esta obra Selknam, que no la hemos podido difundir acá en la capital. Eso por un lado, uh-huh, ¿ya? Lo otro, bueno, tenemos en agosto, nosotros durante 13 años hemos celebrado un hecho fundamental del quehacer, digamos, de los grupos folclóricos chilenos, uh-huh, que es la celebración del Día Mundial del Folclore. Sí. Esto es una fecha que estableció la UNESCO el día 22 de agosto. Uh-huh. Nosotros, esta sería la versión número 13 de este proyecto y que lo vamos a celebrar nuevamente, ¿no es verdad?, con un pasacalle por la Alameda. Uh-huh. Tiene toda una connotación ahí de carácter social, digamos, para que la gente se pueda encontrar con esta música, con esta danza, y después en el Parque San Borja poder desarrollar una actividad durante todo el día. Ese es un proyecto para nosotros muy significativo porque da la posibilidad a que hayan 1.500 personas que son los participantes, grupos folclóricos de toda la región metropolitana, sí, que se unen a esta causa y que quieren, ¿no es verdad?, acompañarnos en esta celebración.
Así que además, el año pasado recuerdo que hubo algunas postergaciones, parece, por lluvias.
Justamente.
Y, sí, que
eso pasa siempre.
Sí,
así que
es parte
vamos a a tenerlos en consideración a ustedes para que sigan difundiendo nuestro quehacer.
Sí, de todas maneras. Oscar, ¿te parece que hagamos esta última invitación? Entonces, para el sábado, para mañana 25 de mayo, Día del Patrimonio, Ballet Folclórico Antumapu de la Universidad de Chile en San Francisco de Mostazal, en el Gimnasio Municipal a las 18:30 horas, entrada liberada, que nos convocó hoy, pero que abordamos ahí algunos otros detalles más del trabajo Antumapu, pero te invito ahí a estos últimos instantes para aprovechar de acercar ahí a quienes nos escuchan, a quienes nos ven.
Muchas gracias, Diana. Para toda la gente, ¿no es verdad?, que realmente vive cercano ahí a San Francisco Mostazal, es una oportunidad de que puedan acudir a la ciudad. Este gimnasio está ahí en pleno centro y, como comentábamos, creo que va a ser una bonita instancia para poder encontrarse con nuestra música, con nuestra danza, de fundamentalmente elementos que son bien significativos de la cultura chilena, y encontrarse con estos elementos que son propios de este patrimonio, ¿no es verdad?, cultural inmaterial. La música, la danza por un lado, y por supuesto el fenómeno correspondiente a lo que sucede efectivamente en este comportamiento sociocultural de las personas. Así que muchas gracias a la radio y gracias, Diana, por recibirnos.
Conversamos hoy, agradecemos a Oscar Ramírez, director del Ballet Folclórico Antumapu, acá en Semáforo, bueno, de la casa, lo hemos dicho, así que estamos sumándonos a esta importante labor que se realiza desde Antumapu. Día de los Patrimonios, además, fuera de Santiago, en este caso la región de O'Higgins. Gracias, Oscar, nuevamente.
Gracias a ti, muchas gracias.
Y continuamos en este semáforo, además con compañía musical. El año pasado conversábamos con ellos acá en Radio Análisis, si no me equivoco, en noticiero acá del Departamento de Prensa, por un concierto en el Teatro Municipal de La Pintana. Estaban haciendo algunos lanzamientos ahí de sus canciones. Hablo de Guñolepan, que es una banda de rock fusión mapuche formada en 2019. Vamos a escuchar su canción Yepun, para que aprendamos juntos, lo leo aquí de su canal de YouTube, donde tienen sus creaciones. Yepun, aquella estrella planeta que se le ve recorrer todo el cielo nocturno trazando una ruta que permita al mapuche medir el tiempo que va transcurriendo a lo largo de la noche. Una especie de reloj nocturno. Es de gran importancia en la cosmovisión mapuche, pues junto a otros objetos celestiales acompaña y orienta a quienes se ven frente a la noche, como a los Nalpulcafe, los viajeros que recorren largas distancias a lo largo del territorio. Guñolepan, Yepun. En Semáforo.
Thank you. Educación Pública, Patrimonio de Chile. La Universidad de Chile te invita a ser parte del Día de los Patrimonios. Conoce los tesoros y el acervo de tu universidad pública en sus distintos territorios entre el 23 y el 26 de mayo. Revisa la oferta de más de 40 actividades en uchile.cl/Día de los Patrimonios.
La Orquesta Sinfónica Nacional de Chile te invita a un viaje por el cosmos con la obertura de La Guerra de las Galaxias de John Williams y Los Planetas de Gustav Holst en un concierto con el apoyo del Coro Sinfónico. Todo bajo la dirección del maestro Rodolfo Zaglimbeni. Viernes 24 y sábado 25 de mayo a las 19:30 horas en el Teatro Universidad de Chile. Entradas por ticketplus.cl y en boletería del teatro. Colabora Radio Universidad de Chile. El Senado Universitario y Radio y Diario Universidad de Chile invitan a un nuevo foro radial Hablemos Todos, titulado ¿Qué entendemos por patrimonio? Con la participación de Pilar Barba Buscaglia, vicerrectora de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, doctora en Patrimonio Arquitectónico. Nidia Palma Manríquez, abogada, exdirectora de Bibliotecas, Archivos y Museos, exministra de Bienes Nacionales. Constanza Acuña Fariña, doctora en Historia del Arte y académica de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Eduardo Castillo Espinosa, senador universitario, doctor en Arquitectura y Estudios Urbanos y académico de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Conduce el director de Radio y Diario Universidad de Chile, Patricio López. Les esperamos el martes 28 de mayo a las 11 horas en vivo y en directo a través de YouTube Live de Radio Universidad de Chile. Desde ya recibimos preguntas del público a través de las redes sociales del Senado Universitario. En @senadoU y en Instagram y Facebook @uchile.senado.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 11 horas el programa Pensar Habitar. Un espacio de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Conduce el arquitecto Max Aguirre González. Pensar Habitar, todos los viernes a las 11 horas en la radio que piensa.
Tanta música nueva y tan breve la existencia para darse cuenta. Perdidos en el espacio, todos los lunes a las 22 horas.
No te pierdas Debate Social, el programa de conversación y debate que analiza la realidad nacional, especialmente en el ámbito social. Conducido por Luis Mesina. Viernes, 16 horas, en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM. O visita radio.uchile.cl para participar en una discusión enriquecedora los viernes a las 16 horas. Acompáñanos y sé parte del diálogo que marca la diferencia.
Semáforo, 10 de la mañana, 34 minutos. Otro de los temas que comentábamos en la introducción, que tiene que ver con una publicación, con un libro, La Mian caminando en la ciudad. Y voy a leer al equipo la investigación Carolina Quesada Flores, doctora en Historia.
Candidata.
candidata doctora en Historia en la Universidad de Tarapacá, con la colaboración de Ana Vázquez Tolosa, magíster en Ciencias Sociales, Belén Salazar Arce, licenciada en Historia, testimonios de la agrupación Domo Peumafe, que las vamos a también a citar después, fotografías de Yolanda Cadín Payaleo, ilustraciones de Cassandra Mardones Díaz, niña Pudú. Además, para quienes nos ven en YouTube, tengo acá en las manos el libro y a dos invitadas, a Carolina Quesada junto a María Wenchunao. Así que lo primero, a ambas bienvenidas que están acá en estudio de la radio, Carolina y María. ¿Cómo están?
Estamos muy, muy bien.
Sí, se ven ahí en pantalla. Carolina, quería comenzar, yo en la introducción leía cómo fue esta invitación a un taller en Cerro Navia de empoderamiento femenino, pero a partir de ese hito hubo una transformación, claro. Unas prioridades que se fueron mutando en diálogo con estas mujeres mapuche, y cómo eso lo podemos relacionar quizás con lo que se observa acá en la portada del libro que hace Niña Pudú, y que además tú lo puedes describir para quienes nos están solo escuchando.
Yeah. Muy buenos días, muchas gracias a todos, gracias por la invitación de Universidad de Chile. Sí, mira, primero aquí agradecer la portada hermosa que tiene además ilustraciones dentro que son de Niña Pudú, la pueden seguir en su Instagram. Y la portada, mira, es bien significativa porque este la Pikachu, que es nuestro diente, lo encanta por todos lados, es livianito, ¿no? Entonces, grafica también todo el proceso migratorio de las mujeres, ¿ya? Este libro trata sobre el proceso migratorio de las mujeres.
Que es las historias que ustedes encontraron en este taller.
Claro. Como tú decías, esto parte con un taller que estábamos realizando con Belén Salazar y que tenía foco a hablar un poco sobre derechos de mujer, etcétera, pero a través de las distintas sesiones fue cambiando el foco y llegamos a otro puerto. Empezamos a hablar sobre lo que significaba ser mujer, habitar la ciudad y ser mujer mapuche. Entonces, la idea empieza a transformarse, ya empiezan a salir otros temas, cómo se habita la ciudad siendo mapuche, qué es lo que pasa con el proceso migratorio y qué es lo que pasa con este proceso migratorio que tiene distintas aristas, porque no son solo mujeres mapuches casadas con hombres mapuche, con hijos mapuche, ¿ya? Uh-huh. Sino que hay mujeres mapuche casadas con hombres no mapuche, mujeres no mapuche casadas con hombres mapuche, ¿me entiendes?
Sí.
Entonces la dinámica de la migración empieza a modificarse. Esto significa que cada uno de los relatos que están en el libro son diferentes, tocan distintas aristas, y en lo que convergen es justamente en la migración y en ser mapuche. Y en ser mapuche incluso no de nacimiento, ¿no? Sino que te vas llegando a la comunidad y tus hijos, tus hijas, al ser mapuche, bueno, empiezas a ser parte.
Hay algo ahí, unos hilos conductor sobre mapuche, mujer y ciudad.
Mapurvindá, le
diré. Mapurvindá,
claro,
exactamente.
La Mapurvindá, ¿cómo vamos a habitar este espacio?
Sí, y también lo citábamos al inicio, estos testimonios de Raquel Aucapán Huequelef, Iris Catalina Huenchun Leiva, María Huenchunao Breque, Isabel Huentecura Huechucoy, María Labé Rojas, Verónica Melillán Huencuetura, Nancy Tornería Sánchez y Victoria Veloso Wilcal. Espero haberlas nombrado bien, esa fue mi intención, de la comunidad indígena Agrupación Domo Peumafe. Y está con nosotros María, que es una de las que deja su testimonio, que Carolina y su equipo cierto incorporan esta última publicación, porque además sabemos que luego del taller hubo una muestra,
claro.
Y esto siguió en el libro, podemos comentar de eso,
sí,
en unos segunditos.
Sí.
Y María, ¿cómo fue este? Bueno, se dice acá en el libro, un ejercicio también de confianza mutua para empezar a contar esta memoria.
Sí, nosotros empezamos a trabajar en un taller y llegó la Carolina y al taller. Nosotros estábamos, yo empecé con las muñecas, con Prodemos. Uh-huh. Entonces me enseñaron a hacer una muñeca y yo lo modifiqué como mujer mapuche. como yo lo sentía.
María nos contaba que había preparado algo escrito.
Sí.
Si quiere compartir a propósito con nosotros ya. Eso cuando
yo
venía
acá. Quiero darle gracias a la Carolina por darnos una oportunidad para relatar nuestros recuerdos guardados de nuestra cultura mapuche. Y ya que se está perdiendo, ya que los mayores se van muriendo, las personas mayores que se están muriendo con sus recuerdos, sus saberes y raíces. Y que los jóvenes no se avergüencen de sus raíces como mapuche y que amen su cultura, su tierra, su río, su bosque. Y que vivan en lo simple para recuperar nuestro pasado como mapuche, para que no se pierda.
Vamos a seguir comentando con María, que es parte de este trabajo colectivo. Carolina, lo decíamos, esto comenzó los talleres, tuvo estas mutaciones, luego pasó a una muestra, que además fue una itinerancia, claro. Y derivó en esta publicación que se lanzó hace pocas semanas, además, ahí en la Biblioteca de Santiago.
Sí, mira, nosotros, estuvo la intención de decir, bueno, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo mostramos estos testimonios? Y por los recursos económicos optamos por una muestra itinerante. Una muestra fotográfica itinerante que anduvo en mucho espacio. Todavía está moviéndose, va ahora a la biblioteca de Cerro Navia. Y viene la invitación de Editorial Humano para poder traspasar estos testimonios a un libro, que es nuestra gran oportunidad para dejarlos plasmados. Porque el libro en sí recoge los testimonios como un trabajo de memoria, eso yo creo que es como muy importante. El libro es un trabajo de memoria, estamos pensando que seamos facilitadoras de la memoria, así por lo menos me siento, facilitadora de la memoria de otro y que esto se recopile y quede en un testimonio, porque, mira, muchas veces las memorias están sueltas. Uno tiene a veces incluso los recuerdos solo individuales. No siempre está la transmisión en el núcleo, ¿ves? O en la comunidad. Entonces, al ir recordando, tú empiezas a ampliar esta memoria y ya empiezan a existir estos hilos conductores. Entonces empiezas a ver que, bueno, mi testimonio, si bien es particular, tiene aspectos en común con otros y tiene que ver con un proceso, en este caso particular, que fue producto de un despojo, ¿cierto?, a raíz de lo que se conoció, estudiamos en historia como pacificación de la Araucanía, y luego de esto empieza a haber un despojo y una importante migración a la ciudad, sobre todo después en el siglo XX. Y son las mujeres las primeras que migran, o son las mujeres importantísimas en el proceso migratorio, porque son las que vienen a trabajar y envían dinero, ¿cierto?, a sus hogares. Y en ese enviar dinero y venir a trabajar también quedan los hijos e hijas allá, en el territorio. Entonces siempre está, por eso la Pikachu es tan importante, porque está este ir y venir constante. No es que te asientes en la ciudad y ya no vuelvas más a tu territorio. Eso por una parte, y lo otro que me gustaría dejar, como aprovechar los minutos, de la relevancia que tiene la memoria. O sea, facilitar el trabajo de memoria es bastante importante. ¿Y qué hacemos con la memoria? No todos tenemos la oportunidad de que nuestros testimonios se difundan, ¿cierto? Que circule. Muchas veces tenemos el testimonio y no hay interés en que circule el testimonio. En este caso, Editorial Humano nos da esta facilidad de que circule este testimonio, que es lo que nos interesa. Es un libro para público general, ¿cierto? Que se puedan sentir identificadas las mujeres cuando leen, porque sus historias pueden estar reflejadas ahí. No siendo ellas las protagonistas, sí pueden estar reflejadas.
Estaba también acá mirando, está el relato de Victoria Veloso Wilcal, nacida en 1994. Siempre me he reconocido como mapuche, soy hija de madre mapuche y mi papá es huinca, mi abuela materna vivía en el campo en Lautaro. Pero hay una frase al cierre que ahí quería comentarlo también con María. Creo que una parte esencial de la crianza es saber y reconocer de dónde venimos. Yo tuve que despejar camino para saber, para llegar a mi tronco y construir mi árbol. Porque en estas historias, tú lo decías, Carolina, hay diversidad. Algunas sí conocían parte de su cultura, su cosmovisión, otros fueron invisibilizadas, sabemos también por diversas violencias, discriminación. Comentemos, María, cómo te sentiste, porque además en este ejercicio fue, podemos decir, de ambos lados, o sea, el equipo trabajó en el taller, buscó esta cercanía con ustedes, pero también para ellas era muy importante escuchar la historia de cada una de ustedes. ¿Cómo se sintieron en ese espacio, en esa posibilidad de conversar?
No, es para rescatar nuestra cultura, porque antiguamente uno se sentía cosas más como oprimía, no podía decir nada a uno, como que se lo guardaba nomás, como vergüenza, no sé. Después claro. Ya, en este tiempo ya no, casi.
Claro, casi, María, por eso, María comentaba, por ejemplo, su testimonio de su infancia, como india.
Lo discriminaban antiguamente uno.
Vamos a acomodar un poquito acá, solamente para ya poder escucharla un poquito mejor.
Ya.
Sí. Carolina, estabas comentándonos.
Eso, María, que María en el testimonio aparece, ¿no? Y que eso sí que es común en muchos de los testimonios.
Sí.
Lo que genera la escuela en la infancia.
Sí, sí.
¿Podemos uno lo trataba algo, mal, uno pues se lo discriminaban. Siempre decían india.
María, y tú mencionas también acá la importancia de las nuevas generaciones. Sí, por ejemplo, participar de ceremonias.
Sí, porque los adultos, pues, los papás que llevan a los niños a participar, porque uno hace en Guillatune acá, en donde yo vivo, en Cerro Navia, hace en Guillatune, que los papás lleven a su hijo para que aprendan y vean lo que hacen los papás, para que no se pierda la cultura.
Para quienes no saben qué es un Guillatune, ¿cómo nos explicarías eso?
Es como una ceremonia religiosa.
Y que para la cosmovisión es muy importante.
Sí, porque uno le pide a la tierra, a los ríos, a todo, que todo esté bien, que no falte agua, que no falte alimento. Eso se pide.
María, y para quienes nos ven en YouTube, quienes nos están escuchando, cuéntanos, ¿qué tenemos acá sobre la mesa?
Ah, es una representante de la Mienes, chica. Tejía a palillo. Que yo, como participaba a veces en ferias artesanales, con Prodemo realmente, porque ahí aprendí, me conocí a la señora Tati. Entonces ella siempre me llamaba para ferias, para participar y vender mis muñecas.
Para quienes no nos están viendo, ¿Cómo creas estas Blañén, estas hermanas acá? Yo veo sus vestimentas, sus colores. Cuéntanos, ¿cómo se crea esta mujer, esta Blañén?
No sé, a mí me enseñaron a hacer un tipo de muñeca, pues así un simple nomás. Y yo la modifiqué, yo dije, voy a modificarla porque, no sé, lo sentí así. Modificar como mujer mapuche o como...
Con su vestimenta. Negro,
sí,
claro.
Su vestimenta.
¿Esa vestimenta tiene nombre característico el traje que lleva?
Sí. Este es un chamal. Este es el chamal y este es el capó, que se llama el vestido, que es como un paño, que es un rebozo, que se envuelve nomás, no es un vestido.
Claro.
Porque la gente lo ha modificado como jumper, pero no es así. Es como un paño que se va envolviendo en el cuerpo y el... Y esto también, ¿cómo se llama este? No se me olvidó cómo se llama. Y el paño para la cabeza.
Carolina, ¿cómo fue el día del lanzamiento? ¿Cómo sentiste? Porque, claro, este trabajo ha tenido diversas etapas, procesos, este ejercicio además con quienes tuvieron esta oportunidad de abrir sus historias con dolores, con desarraigo. ¿Cómo finaliza por lo menos este punto del lanzamiento cuando ya se hace público ahí en la Biblioteca de Santiago? ¿Cómo recuerdas ese día?
Muy lindo. Creo que fue una culminación o una puerta de entrada, mejor. Llamémoslo así. Una puerta de entrada porque empieza, yo creo, un camino nuevo para el libro, para quienes lo leen, para los testimonios. Y María acá dice que la escuela, cierto, significó mucha... discriminaciones, y eso sí que, como yo te digo, está es como transversal en los testimonios, cruza. A mí me parece que fue importante porque fueron las familias, fueron las hijas y nietas, y en las nuevas generaciones tiene que estar la fuerza, que a través de la memoria se tiene que ir transmitiendo. Y yo creo que ese día eso estuvo muy, muy presente. Además nos acompañó Daniela Millaleo, que le envió un saludo, que nos acompañó con música, estuvo muy bello, y las familias participaron reconociéndose en la importancia que tiene transmitir desde diversas aristas. Mira, acá nosotros tenemos fotografía, ilustración, testimonios. Entonces, la memoria está depositada de diversas formas, en distintas materialidades, pero es memoria mapuche, es memoria de mujeres. Y eso me parece que es vital, que es importante. Y luego, las personas, cuando tengan el libro en sus manos, le dan el uso que estimen conveniente, ¿ves? Tú puedes trabajar después con los testimonios. Entonces, puedes hacer un trabajo que sea más desde las ciencias sociales, qué sé yo, pero un trabajo también desde el territorio, desde las personas que trabajaron, desde la persona que te da con toda confianza su testimonio. La escucha activa que tiene que tener uno y el respeto por el testimonio. Creo también que es importante que una vez que nosotros transcribimos, los testimonios también los mostramos. Porque a veces uno habla y después dice, oye, esto que dije quizás ya no lo quiero decir, porque salen relatos muy íntimos. Sí. Y entonces también trastocas tu familia y puedes decir, ah, ya no quiero que esto aparezca. Entonces nosotros tenemos ese cuidado de volver a mostrar el testimonio, que vuelvan a verlo y estén de acuerdo en, ya, esto sí es lo definitivo, esto es lo que quiero que aparezca. Y como te digo, creo que los testimonios en general, como hay una esperanza, hay una luz también en lo que viene a ser la crianza, que no sufran las mismas discriminaciones que sufrieron ellas. Por ejemplo, la limitación del lenguaje, en lo que ha sido tan importante que bueno que ahora hay escuelas de Mapuzungún, se está revitalizando el lenguaje, porque eso tiene que ver con la lengua materna, que es sagrada. Y eso fue vetado, fue censurado por el Estado. Entonces, los testimonios te invitan a evaluar y a... Me parece que si yo tuviera que rescatar algo importante en la memoria, es que nos debería permitir ser más respetuosa y respetuosos con los otros y con las otras, porque entiendes sus historias de vida. Entonces, en base a eso no deberías discriminar. Debería ser así, pero bueno, el ser humano es harto más...
En la ciudad complejo. Hay más discriminación por ser allá en el en Temuco, no tanto. La gente no discrimina, sobre todo los gringos que están allá no discriminan para nada.
María, y mira, por ejemplo, tengo acá también en otro de los testimonios, en esta diversidad, los minutitos que nos quedan, por ejemplo, el caso de María Labé Rojas, que ella dice... la Winca está sacando la cara por todos los mapuches de la familia, porque claro, ella es un caso en que su familia se casa con no es cierto, un mapuche, su hijo, además sufre ahí un tema personal respecto de salud de su hijo y recibe el apoyo de la comunidad y empieza a acercarse a toda esta cosmovisión. Si al cierre, ¿cómo podría describir esta experiencia o para quienes adquieran el libro o puedan revisarlo, leerlo?
¿Que se van a sentir identificados la gente si lo leen? Los Winca o Mapuche, hay de Winca y Mapuche igual. Se van a sentir identificados como era antes, como lo trataban.
La Mien caminando en la ciudad. Carolina, también que al cierre sí, te gustaría compartir.
Mira, me faltó unos agradecimientos, porque hay un mapa de Mireia Fraser que nos colaboró para que se pueda ver el desplazamiento que realizan las mujeres. Me gustaría concluir con esto, con el valor que tiene la memoria, con cómo esto nos está enseñando que del despojo puede haber luz. Con eso no quiero decir que haya sido bueno, al contrario, pero que hay una fuerza, una semilla fuerte, que la ciudad logró reorganizarse, que las mujeres lograron reorganizarse en la ciudad y hacer valer su cultura, lo cual no era para nada fácil en un entorno mil veces más discriminador de lo que es ahora. ¿Ya? Entonces hay un trabajo importante de base de las comunidades como para que esto pueda salir. Agradecerle a la Editorial Humano.
Sí, digo, porque, que además tiene en el fondo publicaciones relacionadas con los pueblos originarios.
Son todas indígenas, las publicaciones, así que pueden seguir también a Editorial Humanos en su Instagram. Hay libros muy bellos sobre el trabajo de mujeres mapuche y de la cultura de pueblos originarios, no solo mapuche. Eso, agradecer. Creo que tengo solo gratitud.
Y a la Belén.
A la Belén, a mi amiga Belén. Este trabajo está realizado en realidad con... amigas, sí, ya que son todo. El motor para moverse.
Sí, pues mucho de esto tiene que ver con voluntad, con interés, así que también tú lo mencionas, ¿no? Como equipo en el libro, no necesariamente es un ejercicio de historia, por decirlo como a nivel de investigación,
no,
o de documentos, claro,
no
hay un contexto,
hay
una explicación, un contexto de por qué se dio esta movilidad, que sabemos desde el campo de Suá, que fue bien masivo en general en ese momento de la historia, pero que se concentra en en este caso, de las mujeres indígenas mapuche que se trasladan a estos escenarios de ciudad y cómo eso lo vivimos hoy. Hemos querido compartir entonces el trabajo de Lamien Caminando en la Ciudad con Carolina Quesada, una autora, y María Huentunao, que es una de los testimonios. Así que ambas, muchas gracias por acompañarnos acá en el estudio.
Gracias.
Si a alguien le interesa alguna muñeca.
Gracias por darnos a conocer el libro.
Sí.
¿Cómo se llama el libro? Permiso.
Lamien Caminando en la Ciudad.
Lamien Caminando en la
María,
Ciudad.
Ahí María, de hecho, lo muestra en el video. Agradecemos a ambas, al equipo, Camila González, que estuvo ahí en el cambio de los controles, Francisco Beas, Tania González en la producción. Nos vamos ahí escuchando de todas maneras.
Saludito.
Sí, por supuesto.
Un saludo que no...
¿Sí?
A mis hijos, que lo tengo que mandar. A Mauricio, Emilio y Nahuel, con todo mi corazón que los amo.
Ahí está entonces y nos vamos con... Daniela Millaleo, me fui a caminar. Fue hermosa. Coincidencia, la elegí, después vi que en redes estaban también en sus publicaciones,
sí,
nuestra
hermosa.
Querida Daniela Millaleo. Nos vamos,
hermosa.
Que tengan buen fin de semana.
Descalza voy en el camino y de barro se hicieron mis sueños.
Acá nuestro semáforo de hoy. Diana Porras y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López.